Pues buenas tardes y bienvenidos todos. Si hubiera alguien, parece que esta tarde en directo no se ha conectado nadie todavía, a la última tutoría de la lección, o mejor dicho, la última tutoría del tema 1 de la asignatura, que se corresponde con la lección 4, oscilaciones forzadas. Pues vamos allá. Las referencias usadas para preparar la videotutoría pues han sido el capítulo 3 del FLEN, de vibraciones y ondas, el capítulo 21 del libro Ingeniería Mecánica, volumen 2, de Rilly y Sturges, y el capítulo 6 del libro Dinámica Clásica, de Rañada. Bien, en el material previo a la tutoría tenéis un vídeo. Tenéis varios vídeos. Uno de los vídeos que tenéis, muy interesante, es un experimento. Aquí tenemos una foto del experimento, donde se generan ondas de sonido actuando sobre una copa de cristal y se observa el fenómeno, experimentalmente, se observa el fenómeno de la resonancia, que cuando la frecuencia del sonido emitido coincide con la frecuencia natural del material de la copa, pues la copa se rompe, y es un ejemplo experimental de lo que se llama catástrofe resonante. Muy interesante de observar. Bien, lo que nos va a preocupar en esta lección es sobre un sistema formado por un representante canónico de las oscilaciones que tenemos hasta ahora, que es una masa M, un muelle de elasticidad K y un amortiguador de constante B. Pues cuando sobre el sistema actúa una fuerza externa, una fuerza externa de la forma F de T, vamos a ver si lo podemos escribir aquí, una F de T, un segundo que no parece que va aquí, vale, me va a caber, un segundito a ver que borre, que no sé qué le pasa a esto. A ver si me deja limpiar, un segundo. Limpiar páginas, vale. Volvemos a donde estábamos. Decía que vamos a considerar forzamientos, ya se lo pasaba, forzamientos del tipo F de T, fuerza externa que actúa sobre el sistema. Nada, no consigo que me vaya hoy el lápiz, vamos a ver. Limpiar página. Lo que quiero es un lapicero, a ver si me deja ahora. Vale, ahora sí. Una fuerza F de T igual a una amplitud constante F0 Newton por un coseno o un seno de omega T más un cierto desfasaje. Pues vamos a ver qué pasa cuando actúa una fuerza de este tipo. Aquí tenemos su gráfica sobre un sistema masa-muelle amortiguador. Nos podríamos hacer la pregunta de si es muy restrictivo considerar que la fuerza que actúa sobre mi sistema es una fuerza sinusoidal. ¿Por qué no, por ejemplo, una onda cuadrada o una forma F de T en forma de sierra? La contestación es que no es una elección muy particular, porque veréis a lo largo de este curso y en esta y supongo que en esta asignatura al final, el teorema de Fourier, o el teorema fundamental del análisis armónico, que os dice que cualquier señal bajo unas ciertas hipótesis muy generales del teorema, en particular, por ejemplo, una onda cuadrada, se puede poner como la suma de infinitos armónicos seno coseno. Por lo tanto, la elección de una fuerza externa para estudiar el forzamiento de manera armónica no es una restricción demasiado seria. En esta lección estudiaremos forzamientos producidos por fuerzas de tipo armónico, es decir, F sub 0 coseno o F sub 0 seno de una frecuencia y un desfasaje. Vale, pues los tipos de forzamientos que vamos a estudiar. En principio, pues estudiaremos el forzamiento indicado por la flecha en rojo, que tiene un muelle, un amortiguador C, que se ve un poquito mal en el dibujo, y sobre el sistema actúa directamente una fuerza F0 coseno de omega T sobre la masa M. Pero veremos que al estudiar este problema, realmente estamos estudiando dos problemas añadidos, que es que cuando sobre la masa M, sujeta por ejemplo por un muelle y un amortiguador de constante C, si resulta que la pared de este sistema es móvil, la pared de este sistema, el techo en este caso, es móvil en el sentido de que puede ese techo oscilar de forma armónica hacia arriba y hacia abajo, pues esto induce un forzamiento por traslación sobre la masa M, de forma que estos dos problemas son equivalentes. Y lo mismo veremos que cuando sobre mi sistema tenga una masa M grande, sujeta por ejemplo por un sistema de dos muelles y amortiguada por un amortiguador de constante B, si sobre esa masa grande hay una masa pequeña M minúscula, una masa pequeña como esta, que lo que está haciendo es girar en este sentido, este problema sobre esta masa M se induce también un forzamiento, de forma que el problema que he descrito es equivalente a su representante canónico de una masa sobre la que actúa directamente una fuerza armónica. Diremos que en los sistemas con masa, elasticidad y amortiguador, cuando esos sistemas están sometidos a traslaciones relativas o a rotaciones relativas, sobre ellos se inducen forzamientos armónicos. Muy bien, pues ¿cuál va a ser el representante de nuestra oscilación forzada? Nuestro representante canónico es el mismo que el de la oscilación amortiguada. Tenemos un amortiguador, un muelle, una masa, y que hay de nuevo una fuerza F armónica, de forma que esa fuerza armónica tiene dos términos, una amplitud F0 newton por un coseno de una frecuencia W o gamma mayúscula, o perdón, W o omega mayúscula, usan en estas notas, más un desfasaje alfa 0. Y lo que vamos a estudiar es cómo se mueve la masa M, cómo se mueve la masa M bajo la acción del forzamiento y la acción del amortiguador y del muelle. Pues bien, en el siguiente esquema tenéis el diagrama de partícula libre. Es el mismo que el de las oscilaciones amortiguadas, solo que habrá que tener en cuenta que actúa una fuerza F de T sobre el sistema. Escribimos la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, y el sistema nos queda de esta manera. Muy bien, desde el punto de vista de la teoría de las ecuaciones diferenciales, vemos que nuestra ecuación diferencial es de la forma masa por aceleración más coeficiente B por velocidad más constante K por posición igual ya no a cero, como era el caso de las oscilaciones amortiguadas, sino a la función del tiempo. El sistema, la teoría de las ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes, este es el tipo de ecuación diferencial con el que vamos a trabajar, nos dice que una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes que no está igualada a cero, su solución general x de t es la suma de la ecuación homogénea, que es esta ecuación, si pusiéramos igual a cero, por lo tanto esta solución de la ecuación x homogénea sería la solución del oscilador amortiguado en el caso de oscilación, más una nueva solución x particular que hay que encontrar, donde tenemos en cuenta que esto no está igualado a cero, sino la función f de t que nos dan. Pues bien, normalizando la fuerza externa que actúa sobre el sistema como eje cero coseno de la frecuencia externa más un desfasaje, la ecuación diferencial de segundo orden en términos de la aceleración nos queda aceleración más constante por posición, más constante, perdón, más constante por posición, más constante por velocidad, igual a una función g de t, que es la fuerza f de t partido por la masa, y f de t era f sub 0 coseno, de manera que vamos a llamar a f sub 0 partido por m g sub 0. Y llamamos a g de t como g sub 0 por coseno de omega t más gamma 0. Luego en la función g de t, en la función g de t, aparece la fuerza externa que está actuando sobre el sistema. Pues la solución de esta ecuación diferencial es la suma de la homogénea, que es esta, más la particular, que es esta, y estas dos soluciones reciben dos nombres. La primera es transitorio y la segunda solución es estacionaria. La solución general x de t es la suma de la transitoria más la estacionaria, y para tiempos suficientemente largos la solución que domina es la solución estacionaria. Si observamos la solución estacionaria, si observamos la solución estacionaria, nos damos cuenta que tiene dos contribuciones. Una parte es un seno, una oscilación, perdón, que oscila con la frecuencia de la fuerza externa, era W, y una amplitud que no depende del tiempo, pero que sí depende de la frecuencia externa. Pues aquí tenemos una representación gráfica del forzamiento, de un forzamiento en forma coseno actuando, y aquí tenemos la suma de las dos soluciones. Este cachito así irregular de por aquí sería cuando actúa el transitorio, pero para tiempos suficientemente grandes ya vemos que la oscilación es como un seno o como un coseno. Para esos tiempos, la solución estacionaria, esta es la que está actuando. Vale. Pues vamos a considerar ahora entonces la solución de la estacionaria, que es una amplitud por el seno de una frecuencia por tiempo más el desfasaje, se nos ha colado el desfasaje de la fuerza externa, y un beta, un desfasaje añadido en la solución que viene dado por esta expresión. Y la amplitud de esa señal, de esa solución estacionaria, es, esa amplitud vale esta cantidad, que es una función que no es del tiempo, pero sí que es una función de la frecuencia. ¿De qué frecuencia? De la frecuencia externa. Además de depender de la amplitud g sub 0 de la señal, de la masa que oscila y del parámetro B de amortiguamiento. Vale, pues diremos que sobre una oscilación forzada aparece el fenómeno de la resonancia, asociado, por ejemplo, en el experimento que se hablaba al principio de la videoteoría de las ondas de sonido rompiendo una copa. El fenómeno de la resonancia consiste en que para valores de la frecuencia de la fuerza externa, de la frecuencia de la fuerza externa, próximos a la frecuencia natural del sistema, en el caso de que W sea igual a la frecuencia natural del sistema y no hubiera amortiguador, el caso de que B fuera igual a cero, nos quedaría una cantidad finita matemáticamente dividido por cero, de manera que la amplitud matemáticamente sería infinita. Ese es el fenómeno de la resonancia. La resonancia se da en una oscilación forzada cuando la frecuencia externa que actúa en el sistema coincide con la frecuencia natural del sistema. Y caso de que no haya amortiguación, esa amplitud en ese límite es infinita. Eso se llama también, en el caso infinito, catástrofe resonante. En términos energéticos, si consideramos que la potencia es la fuerza por la velocidad, la fuerza depende del tiempo, es la fuerza externa que actúa sobre la y que produce la oscilación forzada, y V es una función del tiempo, pues se puede demostrar que para el fenómeno de la resonancia, cuando W coincide con la frecuencia natural del sistema, la potencia absorbida por el sistema es máxima. O la potencia transmitida por el agente externo que produce la FDT es máxima. Os recomiendo que os leáis en el FENS, hay dos hojas donde describe el análisis energético de la resonancia, pero básicamente la conclusión es la que os he puesto en esta transparencia. Muy bien, pues entonces vamos a caracterizar nuestra solución estacionaria. Aquí la tenemos de esta manera, nuestra solución estacionaria. La expresión del desfasaje en función de las condiciones iniciales. Perdón, en función de las condiciones iniciales no. Voy a borrar porque lo que he dicho no es verdad. Tenemos nuestra solución estacionaria en función del desfasaje beta, y el desfasaje beta de lo que depende es de la frecuencia externa que está actuando sobre el sistema, la frecuencia de la fuerza del agente externo, del amortiguamiento del sistema, que es gamma, y de la frecuencia natural del sistema. Y la amplitud del sistema, que depende también de la frecuencia externa. Pues muy bien, se suele llamar factor de amplificación, en este contexto, al cociente A partido G sub 0. De forma que A partido G sub 0, factor de amplificación, es igual a 1 partido la raíz cuadrada de la frecuencia natural al cuadrado, donde la frecuencia externa de la fuerza al cuadrado, más 4 gamma al cuadrado por la frecuencia externa al cuadrado. Si no hay amortiguamiento, si gamma es 0, porque B, el parámetro es 0, no hay amortiguamiento, la relación del factor de amplificación, el factor de amplificación cuando gamma es 0, en el caso de la resonancia, que esta diferencia es nula, se hace infinito. Bien, pues entonces podemos hacer a partir de nuestra solución x de t estacionaria, podemos construir estas expresiones para el factor de amplificación a partido g sub 0 partido omega 0 cuadrado, y esta otra expresión para el desfasaje beta. Y daros cuenta que en estas dos expresiones, que vuelvo a señalar, con fondo celeste, tenemos en la primera el factor de amplificación en función de sita, que sita es el cociente de gamma, donde está el amortiguamiento partido de la frecuencia natural del sistema, y aquí tenemos beta, el desfasaje, en función también de sita, el cociente entre gamma y omega cero. Y con esas dos funciones vamos a construir unas curvas que son las que caracterizan el fenómeno de la resonancia de forma gráfica. Pues bien, al cociente g sub 0 partido frecuencia natural al cuadrado, a ese cociente se le llama delta estacionario. Y sería el desplazamiento provocado por la parte de la función f de t que no depende del tiempo, o sea, por lo tanto, por f sub 0. Recordar, a ver si puedo escribir bien. Muy buena, J. Olivares. Una pequeña pausa en la grabación, parece que se ha incorporado un alumno. J. Olivares, ¿me contestas en el chat si escuchas bien y ves bien? Muy buenas tardes. Vale, perfecto. Pues nada, estamos estudiando, te has conectado justo cuando estoy explicando la solución estacionaria de la oscilación forzada. Seguimos. Estaba diciendo que cuando tenemos la solución de la oscilación forzada x de t, pues llamamos delta estacionario a G sub 0 partido omega 0 cuadrado. ¿Y qué significado tiene ese delta sub EST o delta estacionario? Es el desplazamiento provocado por la fuerza F de T si no considero la parte que depende del tiempo. Es decir, si recuerdo que la F de T, a ver dónde la puedo escribir, un segundo porque el boli me va cuando quiere. Aquí la voy a intentar escribir. La F de T, recordar que era igual a F sub 0 por coseno de omega T más alfa 0. Pues voy a considerar solo el efecto de la F 0. Bueno, me ha quedado muy bien. Es que parece que me está dando una cierta interferencia cuando uso el lápiz. Voy a usar un segundo que tengo un problema entre el lápiz y el mus y el ratón. Voy a borrar y lo vuelvo a explicar. A ver si me deja limpiar la página. Limpiar página, no se me va esto. Bueno, que quede así. Estaba diciendo que si consideramos la solución x de t, en esta expresión considero este denominador, y este denominador que es g sub 0 partido w 0 al cuadrado, a eso se le suele llamar delta estacionaria, delta sub EST. ¿Y qué significado tiene? Veis que es F sub 0 partido por K, y sería el desplazamiento provocado por la parte de F de T, que no depende del tiempo, que es su amplitud F 0, de forma estática. Al cociente A partido G sub 0 partido omega 0 cuadrado, que es A partido de ese delta estático, es a lo que se le llama factor de amplificación dinámica. Y se les llama con este nombre porque la A se expresa como la delta estacionaria por el factor de amplificación dinámico, donde A es la amplitud de la oscilación X de T. Estos nombres los he introducido porque son los nombres asociados al estudio gráfico que voy a hacer en la siguiente diapositiva. Muy bien, pues tenemos X de T, la amplitud dinámica en función de sita, el desfasaje delta en función de sita. Y observamos qué pasa con la función tanto de la amplitud como del desfasaje cuando sita es mayor que 1, cuando sita es menor que 0,5, cuando sita es menor que 1 y cuando sita es mayor que 0,5. ¿Por qué 0,5 es importante? Porque cuando sita es un medio, estamos en la amplitud W igual a W0, estamos en el caso de la resonancia y la amplitud es infinito. Entonces, grosso modo, para valores pequeños de sita, el coeficiente de amplitud resonante puede ser todavía muy grande. Básicamente vamos a distinguir y comparar qué ocurre en las resonancias con amortiguación cero. Eso es, sita igual a cero, y resonancias con amortiguamiento diferente de cero, entonces valores de sita mayores o menores que 1. Pues, al distinguir esos casos con estas ecuaciones, que son las ecuaciones importantes con las que vamos a trabajar en las próximas transparencias, observar que si tengo x, pues saco su derivada, tengo x punto que sería la solución de la velocidad en el caso de oscilación forzada en el régimen estacionario. Pues tengo cuatro casos interesantes a comentar. El primer caso es que no haya, en el primer caso es que haya resonancia, W igual a W0, y beta es 0, siempre que haya resonancia y no depende de sita. Eso es una conclusión viendo la expresión de beta. Luego, una segunda observación es que el desplazamiento, la x, siempre está desfasado 90 grados respecto al forzamiento. El forzamiento es la función f de t. Recordad que todo esto lo estamos construyendo con f de t, f de t igual a f0 por el coseno de omega t, bien, mal me escribe el lápiz, coseno t más el desfasaje inicial que es alfa 0. Lo tenéis en la primera transparencia de la lección. La tercera observación importante es que la velocidad, esta, muy buenas, F. Galán, que también te has incorporado, buenas tardes, F. Galán, ¿escuchas bien y ves bien? F. Galán 65, F. Galán, ¿me escuchas? Vale, muy bien. Pues te incorporas, estamos viendo las propiedades de la solución estacionaria del régimen de forzamiento en términos de los valores de sita, que es el cociente de la amortiguación gamma del sistema, amortiguación, partido omega 0, cuando sobre la oscilación forzada con masa m actúa una fuerza armónica, que es la que estaba intentando escribir aquí, f0 coseno de omega t más alfa 0. Pues la velocidad en el régimen estacionario, resulta que siempre está 90 grados de fasada respecto al desplazamiento. ¿Por qué será eso? Porque el desplazamiento va con seno y la velocidad va con coseno, y seno y coseno están desfasados 90 grados. Y en el caso, cuarta observación, de que estemos en resonancia, W igual W0, la frecuencia externa de la fuerza, debe coincidir con la frecuencia natural del sistema, la velocidad y el forzamiento siempre están en fase. ¿Están en fase aquí qué significa? Que si la partícula, su velocidad es a la derecha, la fuerza F de T va a la derecha, si la partícula va hacia la izquierda, o sea, si la velocidad de la partícula va hacia la izquierda, la fuerza está en fase, F de T también va hacia la izquierda. Muy bien, pues ahora lo que vamos a ver es describir lo que ocurre en el entorno de la resonancia mediante las curvas pintadas en rojo en estos dos gráficos. Aquí tenéis un gráfico al que llamo gráfico 1 y es el gráfico de esta expresión del factor dinámico de amplificación. El factor dinámico de amplificación es A partido G sub 0 partido omega 0 cuadrado. En la transparencia anterior está su forma analítica. Y el gráfico que vamos a llamar 2, que es la expresión del desfasaje beta que se introduce en la solución, en términos, aquí sí que lo he escrito, el factor dinámico de amplificación lo tenéis en la transparencia anterior, ambos en función de sita. ¿Y qué observamos? Observamos que la amplitud A, que está asociada al factor dinámico de amplificación, es pequeña, mirad si es pequeña, cuando el cociente omega partido omega sub 0, que es lo que estoy representando en el eje de las X, en ambos gráficos, en 1 y el 2, es grande. Cuando es muy grande el cociente omega partido omega 0, la amplitud es pequeña. Y cuando omega partido omega 0 también es muy pequeño, en el caso de que sea muy pequeño, también ocurre que la amplitud es pequeña. ¿Dónde es la amplitud y el factor dinámico, por lo tanto, la amplificación grande? En regiones que están en torno de la resonancia, que es W partido W0, 1. ¿Y ahora qué ocurre con diferentes sis? Con diferentes setas. Pues que conforme zeta varíe entre 0 y 1, la amplitud se hace más pequeña para sita próxima a 1. Es decir, donde tengo amplitud o factor dinámico de amplificación más grande para la solución x de t estacionaria es teniendo amortiguamientos para sitas pequeñas y en entornos de frecuencia del sistema, frecuencia externa de la fuerza, próximo a omega 0, o lo que es lo mismo, omega partido omega 0 del orden de 1. Y un análisis parecido lo tenéis aquí para sita. ¿Para qué sirve esto? Pues hoy en día, con las calculadoras, con los sistemas de cálculo simbólico, matemática, MATLAB, Maple, Máxima, pues menos, pero antes de que hubiera estos sistemas, de alguna manera se daba un enunciado de un problema de oscilaciones forzadas, y en función de estas curvas y los números del problema caracterizaba la solución. Veremos en los problemas algún ejemplo de lo que estoy diciendo ahora. Aunque llevo un poquito a mitad, ¿tenéis alguna pregunta, alguna observación? ¿Habéis llegado a mirar el material antes de la videoconferencia? Tanto F. Galán como Olivares. Pues si habéis llegado a mitad y no habéis leído un poquito antes, a lo mejor os está pareciendo muy duro. Vale, no mucho, F. Galán sí. Vale, pues en cualquier momento, si no queda algo claro, me lo preguntáis. ¿Seguimos? Vale, pues entonces, recapitulamos, tenemos un sistema físico que va a ser mi representante canónico de todas las oscilaciones forzadas, formado por un amortiguador, un muelle, una masa y una fuerza F armónica, F sub 0, por el coseno de una frecuencia y un desfasaje alfa 0. Bien, pues en términos de la solución estacionaria del sistema, el sistema oscila casi como si fuera un oscilador armónico, una amplitud por un seno, donde ese seno tiene la frecuencia de la fuerza externa, el desfasaje alfa 0 de la fuerza externa, y se nos cuela un beta, que el beta vale en función del parámetro sita, que es gamma partido omega 0, vale esa cantidad. Entonces, en este gráfico tenemos beta, tenemos esta función beta en función de la variable w partido w0. Y este gráfico lo que nos dice, si lo leemos, es para valores de sita entre 0 y 1, por ejemplo aquí un valor 0,1, aquí un valor 0,2, aquí un valor 0,5, aquí un valor 1, cómo se comporta beta en función de W partido W0. Y aquí tenéis, pues, en términos de palabras, lo que hace esa función beta para valores de sita menor que 1, para valores de sita igual a 1 y para valores de sita de 1 hacia arriba. Básicamente, lo que hacemos es comparar el desfasaje que se introduce entre la posición, que es la respuesta del sistema, y lo que le doy al sistema, que es la fuerza F de T armónica que actúa sobre la masa M. Bien, pues la respuesta en frecuencia para el factor de amplificación, el factor de amplificación era A partido G sub 0 partido W, factor de amplificación, y tiene que ver con la amplitud A de la oscilación. ¿Qué es lo que observamos? Pues estas gráficas en rojo son esta función en términos de variable W partido W0. Leo que no hay una amplificación para altos W partido W0. Os dais cuenta que cuando W partido W0 estáis por aquí, pues esa variable, que es el factor de amplificación, es pequeño. No hay una amplificación grande para altos Z. Os dais cuenta que para sita igual a 0,5 o para sita igual a 1, el valor del factor de amplificación es más pequeño que, por ejemplo, para sita igual a 0,1. Por eso dice, no hay amplificación alta para altos valores de sita. Y en el caso de amortiguamiento, en el caso que tenemos resonancia es W partido W de 0 igual a 1, en este caso tenemos resonancia, cuando hay amortiguamiento, que es sita diferente de 0, cuando hay amortiguamiento, el pico o el de 0,2 o el de 0,1 siempre es más pequeño que el pico del amortiguamiento con resonancia y amortiguamiento cero, donde técnicamente la amplitud sería infinito. Eso ya lo sabíamos de las consideraciones iniciales. Vale, pues vamos a hacer ahora una serie de problemas. En el sistema mecánico mostrado en la figura, la masa M pesa 286,6 newton, el muelle K 1051 newton por metros y la amplitud F0 del forzamiento es 22,24 newton. Si la constante del amortiguador C es 35 newton por segundo partido por metro, determinar el rango de frecuencias de forzamiento para el cual la magnitud de la respuesta en estado estacionario es menor que una cierta cantidad, que es 0,076 metros. Bien, pues ¿de qué va este problema? Pues este problema va de qué frecuencias pueden operar W sobre el sistema para cuando el sistema comience a oscilar de forma forzada, que es como amplitud seno, cuando el sistema comience a oscilar de forma forzada, tal que su amplitud no supere qué valor 0,076. ¿Se entiende lo que pide el problema? ¿Alguna observación? ¿Se entiende lo que pide el problema? Entiendo que sí, si no me decís nada. Vale, muy bien. Pues entonces, en este problema voy a hacerlo de dos formas. Una, voy a hacerlo mediante cálculo. Veréis que el problema, las matemáticas del problema es resolver una inecuación de cuarto orden. Y mediante las gráficas esa en rojo del factor de amplitud. Pues dado el problema, voy viendo que los parámetros del problema son la frecuencia natural del sistema, que es la raíz de K partido por M, vale 6 radianes por segundo, si no me he equivocado. Sita, que es el cociente gamma W0, recordar que gamma en mi normalización era B partido 2M, pues me queda B por 2M por la frecuencia natural. Me da 0,1 radianes partido segundo. Ahora el factor que me daba el desplazamiento estático, G0 partido omega 0 cuadrado, que es G0, la frecuencia, perdón, la frecuencia. G0 es la F sub 0, el valor de la fuerza que no depende del tiempo, la amplitud de la fuerza, partido por M. Luego esto es F sub 0 partido M por la frecuencia al cuadrado. El F sub 0 que me daba el problema era 22,24. En total, esto es una longitud 0,021 metros. Entonces, ¿qué sabemos del análisis teórico? Que la amplitud partido S, G sub 0 partido omega 0 cuadrado, que he visto que es 0,021 metros, es 1 partido esta raíz, sustituyendo aquí el valor 0,021. ¿Qué quiere el problema? El problema quiere que A partido, la amplitud de la oscilación partido 0,021, que es igual a esto, sea menor siempre que 0,076. Pues ahora, matemáticamente, ¿en qué se ha convertido el problema? Se ha convertido en resolver esta inecuación. Una inecuación donde la variable es la frecuencia a la cuarta. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Pues vamos a intentar resolver la inecuación. Pues esta es la inecuación que debo de resolver y aquí tenéis los pasos analíticos para resolverla. Apuntaros en las notas de esta clase, repasar cómo se resuelven inecuaciones de diversos grados, porque es algo que matemáticamente os puede aparecer al resolver un examen, si cae la cuestión del examen, yo no sé qué va a caer en el examen, pero dentro de las oscilaciones forzadas, os puedes. En un problema de oscilaciones forzadas, como estáis viendo, os puede salir resolver inecuaciones. Aquí tendréis la solución analítica de la inecuación y el que tenga matemática o sistema de software parecido, pues recordaros que ese software resuelve inecuaciones. Aquí tenéis la orden en matemática, en la versión 5, en la 7, a partir de la 7 creo que he cambiado, buscarlo en la documentación. En la 5 era Inequality Solve y escribís la inecuación. y la variable. Tanto de forma analítica como con el ordenador, os van a salir que la inecuación esta, que ese objeto sea menor que 0,076, se cumple para dos valores, para dos subconjuntos de valores, para frecuencia menor que 5,32 y para frecuencia mayor que 6,5. Ahora, ¿cómo se puede resolver el problema? Para eso serían las curvas rojas con las que hemos trabajado en la teoría. ¿Cómo se puede resolver el problema sin resolver exactamente la inecuación? Pues uno se calcula la frecuencia natural, que era 6. Para esa frecuencia natural el problema sita era 0,1. Y busca la curva aquí, las curvas en rojo que está aquí, de sita igual a 0,1. Entonces ve que el factor dinámico de amplificación para ese sita igual a 1, pues aproximadamente te da una W0 que está a la izquierda y los rangos posibles a la derecha, ¿se entiende? Sería, si te da una gráfica de esas con algo más de resolución de la que yo os he dado, pues resolver el problema sin tener que resolver las inecuaciones. Para eso sirven las gráficas del factor de amplificación dinámico y las gráficas de el beta, el desfasaje que se introduce en el desplazamiento. Pasa, aquí se ve un poquito mal, mirarlo bien en la teoría, tener el gráfico se ve algo mejor. Y ahora siempre podemos pues resolver la inecuación y tenemos resuelto el problema de forma exacta. Digamos que este esquema es un esquema como le gusta a los ingenieros y este sería un esquema de resolución pues más como gusta a los físicos. Muy bien, un segundo problema, me dice en el sistema mecánico mostrado en la figura, masa M, muelle, amortiguador y una fuerza externa que está actuando sobre el sistema de forma armónica. Nos dice ahora que consideremos que la constante C, que la constante C del amortiguador es cero, es decir, que el sistema no tiene amortiguador, sería una masa y un muelle. Ojo que entonces ya sabemos de la teoría que si no hay amortiguador, ahí la resonancia no me puede dar amplitudes infinitas. Amplitud infinita es que algo se rompe, pensar en el experimento de la copa, que algo se rompe en el sistema, o catástrofe resonante. Pues la pregunta que me dicen es, considerando que no hay amortiguador, determinar el rango de la frecuencia de forzamiento, rango de la frecuencia esta F, esta, perdón, esta W, ¿qué frecuencias puedo poner aquí para que la respuesta del estado estacionario sea menor que 0,076? Pues es un problema como el anterior, pero sin amortiguador. Pues considero el factor de amplificación. Como estoy en el caso de que no hay amortiguador, donde tengo sita, pondré 0. Por lo tanto, me queda el factor de amplificación igual a 1 partido 1 menos omega partido omega sub 0 cuadrado. Entonces, para el valor de sita igual a 0 y para la frecuencia 6 radianes, W0 6 radianes, la solución de la inecuación me da dos posibilidades. V, un rango, un conjunto de W, frecuencias de la fuerza menores que la frecuencia de 6 radianes partido segundo, y otro amplio rango de W mayor que W0, mayor que 6 radianes por segundo. Vamos a ver esa W quién es, resolviendo explícitamente la inecuación. Pues bien, para este problema, si con los números que me dan me puedo calcular G partido omega 0 cuadrado, que vale 0,021, y ahora me voy a esta expresión del factor de amplificación dinámico y paso esto aquí multiplicando, como hago siempre. Entonces, ¿qué te queda? Te queda que A es igual al 0,021 partido 1 menos la frecuencia partido omega 0, que en este caso es 6 radianes partido segundo, y ahora yo quiero que esto sea menor que 0,076. Pues esto me da las dos soluciones. Una solución es omega menor que 5,1 radianes por segundo, y la otra es W mayor que 6,78. Digamos que para estar seguro que en este sistema evitas la catástrofe ultravioleta para la amplitud que te han dado, de 0,021, pues te curas en salud. O das frecuencias por debajo de 5,1, o das frecuencias por encima de 6,78 radianes por segundo, actuando a través del coseno de la fuerza, pues hará entonces que la masa M oscilando a derecha o izquierda, esté esa oscilación para la amplitud de la masa lejos de la amplitud infinita que ocurriría en el caso de la resonancia, que sería W igual a 6 radianes partido segundo, que sería el caso de la resonancia. ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Preguntas, observaciones? Bueno, he visto que algunos se han unido, algunos alumnos más. Vale, pues nada, bienvenidos todos. ¿Alguien tiene alguna observación? Entiendo que todo el mundo me seguís, ¿me escucháis? Vale, pues estamos haciendo los problemas de oscilaciones forzadas después de que en la primera hora más o menos hemos explicado un poquito de la teoría. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes a Domínguez. Vale, seguimos. Bien, los que habéis llegado más tarde, que sois casi todos, recordad que si los audios van bien y la grabación se mantiene, pues luego podéis ver la grabación desde el principio. ¿Vale? ¿Seguimos? Vale. En el material que os he dado, hay un PDF donde aparece en el PDF una figura así. Dentro del PDF tenéis incrustado un vídeo. Si pincháis, aquí os aparece un vídeo, que vuelve a ser el cómo se queda abajo el puente de Tacoma, pero al final del vídeo está la explicación, una parte de la explicación de por qué se cayó el puente de Tacoma. De los que estáis en el chat, me podéis escribir si alguno habéis visto el vídeo con la explicación. En el material previo lo habéis visto. Amor 1 dice que sí. ¿Los demás lo habéis visto? Vale, F. Galán dice que no. Bueno, parece que también M. Ruiz dice que no. A Domínguez sí. Los que no lo habéis visto deberíais de verlo, porque de alguna manera la explicación de por qué se cae el puente de Tacoma tiene que ver con los modos normales de vibración. Y cómo la velocidad del viento, que no era muy alta, pero el viento pasa de régimen laminar a régimen turbulento, de alguna manera en las paredes del puente se generan bucles, vórtices, campo rotacional diferente de cero, vórtices de velocidad al pasar de régimen laminar a turbulento, y la frecuencia de esos giros es lo que entró en resonancia con el material del puente, con los modos normales de vibración. Entonces, mirad bien la explicación, porque de alguna manera conecta la última lección de este tema con la primera que comenzasteis el otro día en la tutoría de modos normales de vibración. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo que habéis visto en la lección de modos normales de vibración es que un sistema tiene más de una frecuencia natural. La estructura del puente tiene una serie de frecuencias naturales, unos modos normales de vibración, y dio la puñetera casualidad de que los vórtices de velocidad alrededor de la estructura, cuando el viento pasa de régimen laminar a turbulento, la frecuencia de esa rotación es la que entra en resonancia con el material y es lo que provocó el hundimiento del puente Tacoma. Si no habéis visto la explicación, insisto, es que es interesante que la veáis. Muy bien, pues seguimos. Pues vamos a hacer, como llevo casi una hora de tutoría, vamos a hacer 5 minutos de descanso, ¿vale? Que me pueda tomar un poquito de agua. Volvemos en 5 minutos, acabo esta grabación y así por mayor seguridad comienza la segunda grabación, y la lección, la videotutoría, tendrá 2 grabaciones. ¿De acuerdo? Entonces descanso, 5 minutos.